Especial, y así que si hay algún niño todavía en la congregación, pues es momento de que pueda salir. Muy bien, el resto de la congregación, vamos a concentrarnos en el mensaje de esta mañana. Y vamos al libro de Santiago una vez más. Ya estamos terminando, hermanos, este libro que nos ha tomado un poco más de 2 meses escudriñarlo, pero creo que ha sido una bendición explorar estas enseñanzas del autor de Santiago. Ahora vamos a un tema en donde él nuevamente exhorta, anima y alienta en las palabras que estaremos considerando. Es Santiago capítulo 5, y vamos a leer versículos 1 al versículo 6. Quisiera invitar a los hermanos candidatos a bautismo, si pasan por favor a casa del hermano Samuel, ahí van a recibir la enseñanza que el hermano Ernesto les va a compartir. Muy bien, si tenemos listo el texto, hermanos, vamos a leerlo de manera alternada. Son pocos versículos. Y en el último versículo, en el versículo 6, lo vamos a leer juntos. Comienzo en el 1 y dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su humo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos agradecidos por ser rescatados de la vana manera de vivir que tu palabra expresa en disolución, en error. Y ahora, Señor, injertados a una nueva naturaleza, a la naturaleza divina, a la comunión con el Padre, por el rescate y por el sacrificio de Jesucristo. Y, Señor, además de cambiar nuestro destino, también, Padre, tu palabra transforma nuestro entendimiento. Nuestro corazón tiene nuevos motivos. Nuestra alma, Señor, tiene nuevos deleites y satisfacciones. Queremos rogar, Padre, así que esta mañana sea un momento de gloria, sea un momento de regocijo al corazón al escuchar y meditar en tu palabra, y que, Padre, de manera natural exista desde nuestra mente y desde todo nuestro ser un deseo de devoción y un deseo de obediencia a tu palabra y a tu persona. Así, Señor, pedimos que tu gracia sea sobre nuestras vidas y tu nombre sea glorificado en esta mañana. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Algunos quizá, hermanos, recordarán el ejemplo citado en un libro muy conocido que ya hemos compartido, de discipulado. Se menciona de un niño que quiso comprar una bicicleta con 25 centavos, mismos que había ahorrado durante una semana entera, que su papá le había dado día a día, y en lugar de querer comprar alguna golosina para mantenerlos, pues los tuvo ahí resguardados. Un día en el centro comercial le dices a su papá: papá, con el dinero que tú me diste esta semana, quiero comprar una bicicleta. El papá le dice: bueno, ¿y cuánto dinero tienes? 25 centavos. O sea, el papá le causa gracia, ¿verdad? Pero sigue la corriente a los deseos de su hijo. Está bien, escoge la bicicleta que tú quieras. Él escoge una bicicleta, ¿verdad? Y bueno, llegan a la caja y la bicicleta costaba $100. Desde luego, el papá hace una seña ahí con la cajera para que ella pudiera aceptarle el dinero e hiciera creer que con eso era suficiente para pagar aquella bicicleta. El niño paga, está contento, ve su bicicleta y se siente tan orgulloso de esa inversión que él realizó. Y el papá lo felicita: mira, hiciste una buena compra, ¿verdad? Eres muy sabio en aquello que acabas de comprar. Y desde luego, hermanos, este jovencito, quizá contento y orgulloso de aquella compra, ignoraba que solamente 25 centavos no eran suficientes, y 99 dólares con 0.75 centavos habían hecho la diferencia. Pero, desde luego, por su corta edad, probablemente no asimilaría. Pasaría el tiempo para que este pequeño pudiera reconocer que quien dio la totalidad y aún esos 25 centavos era una persona, ¿verdad? Era su padre. Y no tan solo en esa compra. ¿Cuánta provisión pudo haber obtenido ese pequeño de su padre? Ropa, alimento, estudio, entre otras cosas. Y sabe, aunque esta ilustración nos parece un tanto tierna, creo que mucho tiene que ver con la mentalidad que muchos jóvenes y adultos tenemos acerca de la vida. Mire, la autoconfianza es el pensamiento de suficiencia y superioridad por encima de otros. Puede ser, hermano, que muchos de nosotros, jóvenes y adultos, vivan creyendo que son responsables por sus propios logros y éxitos en la vida, cuando en realidad ignoran todo el trasfondo y quién es el verdadero responsable por lo que hoy somos y por lo que hoy tenemos. Así que esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de problemas de la autoconfianza. Y esta palabra, como ya la mencionamos, es creer que hay suficiencia, es creer que se tiene una superioridad por encima de los demás, es cuando se piensa que los logros personales son responsables de nuestro propio esfuerzo. El problema, hermanos, de este concepto, en primer lugar, es que es ilusorio, no es realista. Y además de esto, hermanos, la autoconfianza, pudiéramos darle una definición más exacta y más clara. Otro sinónimo para autoconfianza es falta de sumisión a Dios. Falta de sumisión a Dios. ¿Recuerda usted la semana pasada que se tocó el capítulo 4, cómo la falta de sumisión era el problema detectado en este grupo de personas que estaban recibiendo esta carta? Vamos al versículo, al capítulo 4, versículo 13, y ahí vamos a recordar cómo era el sentir de algunas personas. Dice en el versículo 13, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué nos enseña estas expresiones? Vamos aquí este año y vamos a ganar, y vamos a invertir, y vamos a comprar, y vamos a ganar, cuando no se tiene en cuenta que hay alguien que dirige cada evento, cada tiempo, cada minuto, cada segundo de la vida. Bueno, la autoconfianza es no darle a Dios su lugar de Dios. La autoconfianza es cuando una persona, por gracia de Dios, ha obtenido algo, ha sido entregado en sus manos un don especial, un atributo especial, y en lugar de ver al dador de este galardón o de este don, se transfiere a sí mismo ese logro o ese éxito. Y hermano, este pasaje revela por lo menos tres actitudes que se desprenden cuando el corazón está invadido de autoconfianza. Lo vamos a ver, hermanos, Dios es un dador de gracia y de bendiciones. ¿Está de acuerdo? Dios es un dador de gracia y de bendiciones. Por tanto, cada bien recibido debe ser tributado a Él en reconocimiento y sumisión, pues todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. ¿Cómo se puede tributar en sumisión a Dios cada bien recibido? Vamos a ver, número uno, hermanos, que es rechazando la arrogancia. Rechazando la arrogancia. Estos textos ya leídos del capítulo 4, está hablando de estas personas que no tienen en mente los planes de Dios. No tienen en mente el control soberano de Dios. Solamente son deseos personales, planes personales. Este año vamos a ir a un lugar y vamos a ganar y vamos a invertir y vamos a cosechar. Pero nos dice en el versículo 15 de capítulo 4, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta fracción de versículos, hermanos, muestra claramente un corazón autosuficiente, un corazón verdaderamente autoconfiado, Alguien que ha planificado, alguien que ha señalado lo que desea hacer sin tener en consideración el papel de Dios en su vida y en el mundo. Cierto es, hermanos, que la arrogancia debe ser rechazada. En el capítulo 5, versículo 1, ahora hay una respuesta que Santiago está lanzando hacia esa clase de pensamiento y hacia esa clase de personas. Versículo 1, capítulo 5, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Lo que está Santiago refiriéndoles, hermanos, es: tú puedes planificar, tú puedes asegurar, tú puedes diseñar y desear tantas cosas, pero mejor prepárate para el futuro, porque el futuro está en manos de Dios. Porque no sabes lo que vendrá el día de mañana. Mejor mantente preparado, y mantente preparado para lo peor, porque no sabes qué deparará el día de mañana. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir? ¿Cuántas cosas pueden pasar? Y nuestra mente finita y nuestro corazón engañoso apuesta a lo positivo que nosotros creemos que es positivo. Hermanos, pero otra vez, es Dios quien escribe la historia. Es Dios quien mueve la brújula. Es Dios quien mueve las piezas del rompecabezas. Es Dios, no tan solo el autor de la vida, es el sustentador de la misma. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado de cómo pensamos respecto a nosotros y respecto a los planes futuros. La arrogancia es no darle a Dios el lugar que le corresponde. A veces pensamos, hermano, que arrogancia solamente se limita a una persona orgullosa, ensoberbecida, a una persona grosera, quizá una persona que es poco amable, una persona que tiene actitudes crueles hacia otros. Sí, esas son evidencias de arrogancia. Pero la arrogancia empieza con algo más sutil, con algo más sencillo, con algo más silencioso. Es simplemente cuando no se le da el lugar a Dios de Dios. Ahí comienza la arrogancia. Cuando cada persona toma el lugar que sería el lugar de Dios. Ahora, hermanos, esta sección está referida a un grupo de personas que gozaban de bienes materiales. Estamos hablando de la autoconfianza, y dijimos que la autoconfianza es muy común que llegue a la vida de una persona cuando esta persona tiene algo bueno, algo privilegiado, algo vistoso, algo diferente en comparación a otros. Específicamente en estos versos se refiere a personas que tenían bienes materiales. Y está hablando de ricos, ahí en el capítulo 5. Vamos ahora a ricos, ¿verdad? Está hablando de personas que tenían bienes acumulados, bienes materiales. Pero en su interior había ese espíritu de superioridad y de jactancia. ¿Por qué quisimos, hermanos, tocar el tema de la autoconfianza? Porque no solo la riqueza genera este sentir. La riqueza, hermanos, es el elemento más común que produce autoconfianza, pero no es el único. Y vamos a estar viendo algunos otros ejemplos. Pero vamos a ver qué se exhorta a las personas que tienen bienes materiales. No perdamos ahí Santiago. Y vamos a 1 de Timoteo, por favor, capítulo 6. Vamos a leer versículos 17 al 19. Y vamos a leer juntos esta sección de tres versículos, hermanos. Lo tenemos. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Si lo tiene, léalo conmigo. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjese cómo este pasaje, hermanos, Pablo, enseñándole a Timoteo: Timoteo, en tu congregación, en la congregación en donde estarás ministrando, habrá personas de diferentes estatus, de diferentes trasfondos, con diferentes situaciones. Pero un grupo que es probable que tú estarás ministrando tendrá muchos bienes económicos. Y a ese grupo no se debe de condenar. A ese grupo y por esos privilegios no se deben de apartar, pero sí se debe de advertir. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. ¿Por qué da este mandamiento a los ricos de este mundo que no sean altivos? Otra vez, los bienes materiales, hermanos. Hay una línea muy delgada entre un bien material y la arrogancia. Hay una línea muy, muy delgada que está por atravesar. Y Pablo sabía que esto había en el corazón de las personas con esta clase de bienes. Manda que no sean altivos. Recuérdales que no pongan la esperanza en esas riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Hoy son, pero mañana ya no. Nada de lo que es humano y de lo que es material es garantía de felicidad, de satisfacción y mucho menos de duración. Y dice, mejor que pongan su esperanza en el Dios vivo, porque Él es quien da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjese lo que Pablo está enseñando a Timoteo es, todas las personas que poseen bienes materiales, que no estén contentas con los bienes, que estén contentas con el dador de los bienes, que es el Dios vivo. ¿Por qué adorar? ¿Por qué amar? ¿Por qué venerar el beneficio, el medio y no el fin? Bueno, la riqueza es como la idolatría. Puede ser que personas aman y adoran los medios y no los fines. Los bienes materiales son medios que Dios ha utilizado para nuestro bien y para muchos aspectos de beneficio en nuestra vida, pero no es el fin, no es el todo por el cual debemos de luchar y de vivir y de amar y desear. Es solamente una de las muchas cosas que Dios hace por su gracia y misericordia en nuestras vidas. Entonces, hermano, un corazón puede engañarse atrapado en las riquezas de este mundo. Y Pablo enseña a Timoteo, diles a los ricos de este mundo que no pongan ahí su esperanza, que no se concentren en los métodos, en los medios, sino en el fin. Y en el versículo 18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Bueno, qué importante, ¿verdad?, que lo que Pablo le dice a Timoteo, mira, tan así que no deben de poner toda su confianza, que esos bienes que han recibido, deben de utilizarlos también para otros, que sean dadivosos, que sean generosos, que hagan buenas obras, que no se limiten, que no se conformen a ese estatus de vida. Dice en el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Otra manera en que pudiéramos traducir este texto es que inviertan en lo eterno, que no se dediquen a gastar y acumular en las cosas tan pasajeras, tan efímeras, que se van a destruir con el tiempo. Que mejor inviertan en aquello que será eterno. Que luchen por lo verdadero, por lo perdurable, por lo que verdaderamente es esencial y vale la pena. Entonces, aquí se enseña una advertencia y un consejo a este grupo de personas. Ahora, muchas razones más, hermanos, podrían inflar el corazón a la arrogancia. Hemos dicho que las riquezas materiales es la primera que se destaca, es la que más se habla de ella en la palabra de Dios como una precaución de la altivez. Pero hay otras cosas, hermanos, que pueden altivar a una persona, que pueden inflar el corazón. Cualquier logro, cualquier privilegio, cualquier diferencia. Puede ser el currículum profesional o laboral de una persona. Y de acuerdo a lo obtenido, puede ser que su mente ahora sea elevado. La trayectoria cristiana incluso. Personas por su trayectoria cristiana pudieran tener un concepto más alto del que deben tener. Alguna posición en la iglesia. Bienes materiales con los que Dios ha favorecido. Probablemente por gozar de buena salud. Probablemente por gozar de juventud. Quizá por el aspecto físico. Quizá por alguna otra razón. ¿Cuántas cosas, hermanos, somos propensos a caer en la altivez? Otra vez, hermanos, el corazón no puede confiarse en cada bendición que hemos recibido, sin antes pasar por un análisis, sin antes pasar por un escudriñamiento de las intenciones y de los deseos que gobiernan en el corazón. Algunas verdades mencionadas, hermanos, en este pasaje de Santiago, regresando ahí, nos ayudan a entender nuestra dependencia y el porqué de la sumisión. Recuerde usted, autoconfianza es lo opuesto a sumisión. Una persona que no es sumisa a Dios, una persona que no le da su lugar a Dios, es autoconfiada, es arrogante, ¿verdad? ¿Y cómo podemos nosotros luchar contra la falta de sumisión, hermanos? Luchando contra la arrogancia. Cada cosa que usted ha recibido, cada don, cada privilegio, cada logro, transfiéralo de nuevo al dador de esas bendiciones. No se quede con los créditos, no se quede con los derechos. Inmediatamente regréselo hacia donde debe de ir el honor y la gloria, que es a nuestro Dios. ¿Cuáles son algunas razones que nos ayudan a pensar y a luchar en contra de la arrogancia? Bueno, primero vamos a ver que es rechazando el sentir de la arrogancia, apelando a la razón del tiempo. En el versículo 14, dice de Santiago 4, lo que dice el autor, dice: no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mano, la neblina se refiere que es tan incierto planear sobre una base tan frágil y tan fugaz. Entonces, hermano, cada vez que nuestra mente, cada vez que nuestro corazón viene la tendencia de autoconfianza, debemos recordar la fragilidad que el tiempo es. Lo que hoy es, mañana ya no es. Mano, y lo es así con todo. Lo que era moda hace 10 años, usted ve una fotografía de alguien que estaba a la moda 10 años y ahora quizás a usted le va a causar risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó. Ya no tiene efecto, ya no tiene atractivo. Todo lo contrario, ahora quizá podría ser algo cómico, algo chusco, ¿verdad? Porque, hermano, lo que para antes era novedad y descubrimiento, quizá hoy sea algo que cualquier persona por sentido común ya lo sabe y lo conoce. Por eso, hermano, el tiempo es un factor que nos ayuda a no jactarnos de ningún logro recibido. Hermano, el tiempo, cuando el tiempo transcurre, muchas cosas se deterioran y se desgastan. Es así con la ropa, es así con la salud, es así con el aspecto, es así con las riquezas, y lo es así con todo. Apelemos a la razón del tiempo. Nos dice la palabra de Dios que 1,000 años, ¿verdad?, para Él son como un día que pasó, como un día que pasó. Bueno, la verdad es que Dios tiene el control del tiempo. Y lo que hoy, por lo que hoy nos pudiéramos regocijar y vanagloriar, el día de mañana ya no será. Porque Dios tiene el control del tiempo. La vida es tan frágil, la vida es tan fugaz. Y punto B, también apelando a la razón del resultado final. Apelando a la razón del resultado final. Cada evento y cada resultado, hermanos, están dirigidos y finalmente controlados por la soberanía de Dios. ¿Qué menciona Santiago respecto a los bienes de estas personas que tenían riqueza? Mire el versículo 2, capítulo 5, dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bueno, esta fracción, estos versículos, no lo habla de manera literal, que toda la riqueza que habían acumulado estaba podrida. Está hablando de que en el resultado final, la manera en cómo Dios evaluará las cosas, tenían ese valor de pudrición. Tenían ese valor devastador, inservible. Así las veía el Señor. Todo lo que hoy, hermano, una persona pudiera regocijarse y lograr y esforzarse y autoconfiar por cualquier logro, todo, absolutamente todo, será probado en el fuego que el Señor hará pasar cada una de nuestras obras. ¿No es así que dice la palabra de Dios? Que todas nuestras obras serán probadas como por fuego. Y ahí será, en el fuego. El fuego prueba el metal más valioso. Y cuando los metales o los materiales que son expuestos al fuego son tan sencillos, cuando esos materiales son tan inservibles, por muy vistosos que sean, el fuego va a descubrir lo que verdaderamente son. Si es plástico, si es imitación, se va a quemar, no va a durar. Solamente la plata, solamente el oro, solamente la pureza y las obras verdaderamente reconocidas por Dios, esas no serán quemadas. Y hermano, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, no nos va a preguntar, ¿verdad?, cuánto fue nuestro ingreso, como decía el hermano la semana pasada. No nos va a preguntar cuánto mide nuestra casa. No nos va a preguntar cuántos bienes tuvimos, a qué escuelas fuimos, cuántas cosas aprendimos. El Señor va a ver como logros, el Señor va a ver como resultados, como avances, los aspectos del carácter que cada uno de nosotros poseamos. Independientemente del estatus social, el carácter es lo que Dios va a probar en ese día. La fidelidad, la lealtad, el amor, la pureza, la sumisión, la entrega, el servicio, eso es lo que será evaluado por el Señor, eso es lo que será recompensado. Pero todo lo terrenal, todo lo material, no tiene mayor valor delante de Dios. Todo eso será probado como por fuego y será quemado. No tendrá mayor valor delante de Él. Mi hermano, Santiago enseña a esta persona: si tú te regocijas en tu oro, si tú te regocijas en tus piedras preciosas, sabes, Dios las ve que están enmohecidas. ¿Y sabes cómo es un metal enmohecido? Trae pudrición, trae enfermedad, trae infección. ¿Y sabes cómo va a tratar el Señor esos materiales contaminados? Los va a tirar a la basura porque no sirven para nada más que para traer maldad a la vida. ¿En qué regocijas tu corazón? ¿En qué está puesta tu autoconfianza? Es lo que Santiago está expresando a este grupo, hermanos. Y nosotros debiéramos hacernos los mismos cuestionamientos. ¿Hay algo por lo cual nos sentimos autoconfiados, seguros? ¿Hay algo que nos hace sentir diferentes, especiales, mejores? Debemos tener cuidado, porque nada material, nada humano, nada personal es base suficiente para que nosotros vivamos en autoconfianza. Si es nuestra salud, hermano, la salud cambia de un día para otro. Si es nuestra economía, la economía cambia de un día para otro. Si es el aspecto físico, si es tu trabajo, si son tus estudios, hermano, todo eso cambia. Cambia de manera inesperada, como la vida, como esa neblina, que un tiempo es fuerte, que un tiempo es visible, pero de la nada desaparece. De la nada se termina y se extingue. Entonces, hermano, debemos rechazar la arrogancia por cada bien recibido, por cada bien otorgado de parte del dador de la gracia. Cada cosa, hermano, que usted hoy reconozca tener de una manera diferente, de una manera privilegiada, su salud, su trabajo, algún logro familiar, algún logro personal, no nos equivoquemos. Es motivo suficiente para darle gracias a Dios. Es motivo suficiente para reconocer que Dios es tan bueno que está obrando en nuestras vidas. Es motivo suficiente para creer que si aún el Señor quisiera quitarnos esas bendiciones, nuestra vida debe seguir adelante en fidelidad y en amor. Porque, hermanos, el tesoro mayor no son las cosas que poseemos. El tesoro mayor se encuentra en el Señor. Él es el tesoro mayor. Como dijimos hace un momento, cada bien recibido solamente son medios, pero no son los fines. El fin total es que nuestro corazón y nuestra vista esté elevada a ver a Dios, al dador de la gracia, al dador de la vida. Vamos a ver, hermanos, ahora también uno más, número dos. ¿Cómo puede tributarse en sumisión a Dios cada bien recibido? Número dos, rechazando el sentir de abuso. Otro problema destacado en este pasaje, en este grupo de personas, no solo era la arrogancia por los bienes que tenían, pero mire ahora cómo era el trato entre los ricos con los pobres o entre los beneficiados contra los que no eran tan favorecidos. Versículo 4, solamente el versículo 4. Léalo conmigo, por favor. Dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Otro problema que se ve aquí es opresión. Esta característica se destaca también por la autoconfianza. La opresión, hermanos, es la explotación, la falta de consideración hacia otros, siempre y cuando, mientras tanto, estén cumpliendo los deseos personales. Esta opresión que aquí se menciona, otra vez, era acerca de ricos, hermanos, que no pagaban el jornal a sus trabajadores, los privaban de sus derechos, no les daban lo que les correspondía por el trabajo del día. ¿Y sabe qué hacían esos ricos con ese dinero que les correspondía a sus trabajadores? Se los gastaban para sí. Hay muchas referencias en la palabra de Dios donde el pueblo de Israel caía recurrentemente en este pecado. Los ricos explotaban a los pobres y no pagaban el jornal. Y mientras este grupo trabajador estaba desesperado, mientras este grupo trabajador estaba en austeridad, los ricos estaban en opulencia, en disolución, en extravagancia de vida. Hermano, y sabe, esta manera, esta forma de vida se está trasladando y se está repitiendo en esta porción que leemos. Santiago arremete de una manera tremenda hacia esa mentalidad y hacia esa clase de personas. Personas que expresan abuso hacia otros, privando personas de sus derechos, privando personas de cómo puedan saciar sus necesidades más básicas, mientras ellos vivían vidas disolutas y extravagantes. Ahora, hermano, la opresión y el abuso se comete con frecuencia entre personas que generalmente tienen posiciones privilegiadas. Se usa este bien para cometer actos injustos. Se usa este bien para tener actitudes de desplante y de crueldad hacia otros menos favorecidos. Esto se sigue observando en el mundo, en las clases sociales. Pero la opresión o abuso, hermanos, puede ser cometido por cualquier persona, no solo por una persona con un estatus muy alto. Cualquier persona autoconfiada puede tener una actitud opresora hacia su prójimo. Cualquier persona puede ser descortés. Cualquier persona puede ser sin compasión hacia otro con necesidad. ¿Cómo podemos rechazar, hermanos, el abuso y la opresión? Vamos a ver punto A, analizando bien su trato hacia los demás. Analizando bien su trato hacia los demás. Hermano, algo que usted y yo debemos de hacer constantemente es: analice cómo trata usted a los demás. ¿Cómo trata usted a los demás? ¿Verdad que la palabra de Dios nos da muchos principios? La regla de oro, de la manera con la vara que tú mides, ¿qué dice? Así tú serás medido, ¿verdad? Si tú no puedes perdonar a tu prójimo, no esperes que Dios va a perdonar tus pecados, ¿verdad? Cada uno trate a los otros como le gustaría ser tratado. Bueno, y qué importante este principio. ¿No cree que eso debería hacernos pensar cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo trato yo a las personas? Hace poco, hermano Jaime daba un ejemplo que me parece un ejemplo muy acertado. Las reacciones. Los seres humanos somos personas de reacciones. Algo nos hace molestar, algo nos hace sacar nuestras casillas, nuestra cordura, y reaccionamos. Una mirada fea, una palabra fea, una actitud grosera. Bueno, y cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, ese estilo de vida es normal. Ah, pues es normal. Si alguien me hace, yo le hago también, ¿verdad? Si no me saluda, yo no tengo por qué saludar. Y es un vicio horrible. Hermano, pero entre cristianos no deben gobernarnos esas pasiones. Ahora, cierto es, hermano, que si usted y yo hemos caído en ese tipo de actitudes incorrectas, ¿cuál es la diferencia en que hay un temor de Dios obrando en el corazón? Por eso, hermano, cuando hablamos de analizar bien nuestro trato hacia los demás, siendo honestos, ¿cuántas veces le ha pasado que si usted con su cónyuge, con sus padres o con sus hijos o con alguien, tiene una actitud desagradable y algo le frena inmediatamente, algo le sacude diciendo, ¿por qué contesté así? ¿Por qué hablé de esta manera? No debí haber dicho esto. No debí de haber mencionado aquello. Y esto es algo, hermanos, que debe cimbrar nuestro interior. Yo recuerdo como en los años pasados, ¿verdad? Como típico joven adolescente, no me gustaba mucho que de repente me dijeran que hiciera algo. Y algo que en casa se me decía constantemente eran dos cosas. Lava el baño y saca la basura. Esa era mi tarea. Y a mí no me gustaba mucho. La basura pasaba, hermanos, a las 5 de la mañana. Y mi mamá me decía, mira, sácala desde la noche y te evitas problemas. Y sí, era una manera más tranquila. Pero había momentos en los que los gatos o los perros, no sé, sacaban toda la basura y decía, no, a partir ya de esta semana, a las 5 de la mañana vas a sacar la basura. Y sabe una cosa, así medio todavía dormido, y saca la basura y se contestaba de una manera pues mal, ¿verdad? ya sé, ya voy, espérame y tal y tal y tal. Pero sabe una cosa, cuando el Señor comienza a obrar en el corazón, uno comienza a sentirse mal por esa clase de reacciones. Bueno, y ese es un muy buen análisis. ¿Cómo es su trato hacia los demás? ¿Cómo es su trato hacia la autoridad? ¿Cómo es su trato hacia su cónyuge? ¿Cómo es su trato hacia otras personas? ¿Qué palabras salen de usted? O ya dejemos las palabras. ¿Qué pensamientos y qué sentimientos florecen de su interior hacia otras personas? La actitud que se expresa hacia otros, escuche bien, hermanos, es de acuerdo al concepto que usted tiene de esa persona. De la manera en cómo usted se comporte con alguien, así piensa usted de él. Así piensa usted de él. Si usted considera a una persona especial, si usted considera a una persona superior, diferente, digna de respeto, así va a ser su comportamiento. Pero cuando usted tiene en menos a alguien, usted se va a comportar de una manera incorrecta. ¿Y sabe qué es lo peor? Un concepto equivocado de usted mismo es un concepto equivocado de los demás. No es porque la persona sea inferior, es que usted tiene un mal concepto de usted mismo. El mal concepto que tengamos de nosotros lo vamos a reflejar en cómo tratamos a los demás. Hermano, de acuerdo al Señor, todos, cada uno de nosotros tenemos los mismos miembros del cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos los mismos días, las mismas horas, los mismos minutos, las mismas oportunidades dentro de lo que cabe, ¿verdad?, delante de Dios. Pero a veces, hermano, los conceptos equivocados los formamos nosotros mismos. El perjuicio a otros, hermanos, no solo se realiza mediante actos, pues también por medio de actitudes o por medio de palabras. La opresión no es nada más el abuso del poder. La opresión puede ser a través de palabras, a través de la influencia, a través del chisme, a través de la crítica, a través de actitudes y demás. El trato, hermanos, es un asunto importante y también se debe vivir analizando bien. Punto B, analizando bien su retribución a los demás. Dijimos que debemos de analizar bien nuestro trato, pero ahora vamos a analizar bien nuestra retribución a los demás. ¿Qué decimos de retribución? Hermano, a veces a muchas personas se nos enseñó a decir gracias. ¿A usted le enseñaron a decir gracias? A mí me condicionaron con eso. Cualquier cosa que te den, tú di gracias. Y tú di, a veces hasta me confundía y a mí era el que me debían hacer gracias y yo decía gracias. Por la educación, ¿verdad?, que quizá en casa se nos impartió. Pero hermano, más allá que una palabra cortés o que una palabra dicha con educación, vamos a hablar de profundidad. ¿Cuánta gratitud hay en nuestro corazón hacia aquellos que han contribuido a nuestra formación? ¿Cuánta gratitud existe en nuestro corazón hacia aquellos que han sido parte de nuestra vida y a través de ellos Dios les ha utilizado para que estemos en buenos caminos, para que hoy conozcamos al Señor, para que podamos gozar de algunos bienes? Yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué personas son responsables de su éxito? ¿Qué personas son responsables de que usted haya terminado quizá una carrera educativa? ¿Qué personas son responsables de que usted haya conocido al Señor de manera personal? ¿Qué personas son responsables de que usted hoy sea lo que es? ¿Quiénes han contribuido a su crecimiento espiritual? Usted identifica personas que Dios ha usado, que Dios ha mandado, que Dios ha permitido interactuar. ¿Cómo es su actitud hacia sus superiores? ¿Es de respeto? ¿Es de consideración? ¿Es de gratitud? ¿O es diferente a esto? ¿Cómo es su actitud hacia aquellos que fomentan su bien espiritual? ¿Hacia líderes espirituales o padres de familia? ¿Cómo es la actitud con la que nosotros retribuimos a los demás? ¿Sabe? Hay algo característico en el pueblo de Israel. Y Jehová escribía: ustedes regresan con mal el bien que se les ha otorgado. Hermano, la ingratitud es un problema serio que vive en el corazón humano. Muchas veces, entre más recibimos, ¿sabe qué? Más nos quejamos, más queremos, más señalamos. Es un problema serio del corazón. ¿Recuerda usted Israel cuántas cosas pudo experimentar de mano de Dios con brazo fuerte? Un mar partido en dos para que salieran de ahí con éxito. Plagas que nunca se habían visto para fomentar el poder de Jehová sobre sus vidas. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel una vez que sale? Se empieza a quejar, empieza a criticar, empieza a murmurar. Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, donde teníamos carne, aquí nos vamos a morir. Hermano, ese corazón quejumbroso, esa actitud desconsiderada, desagradecida, es lo que debemos de evitar. ¿Por qué no mejor vemos lo mucho que el Señor hace por nosotros? ¿Por qué no mejor vemos cómo Dios nos mueve de un punto a otro? ¿Por qué no mejor agradecemos por las personas que Dios usa para nuestro bien? ¿Por qué no mejor agradecemos por los medios que Dios usa para nuestro bien? El Señor de los ejércitos está a favor del afligido y del justo que sufre opresión material o verbal o social. La autoconfianza, hermanos, no solo se expresa en actitudes de arrogancia y abuso, también se debe vencer sentir de autogratificación, el punto número 3, antes de terminar. Mire lo que dice en el versículo 4, dice que ese jornar de los obreros, que por engaño ellos habían trabajado, dice, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabe por qué dice esta palabra? Porque quiere decir que el vengador, el justo, el guerrillero, el Señor justo, iba a retribuir a cada uno de acuerdo a su maldad. ¿Qué es la autogratificación? Rechazando el sentir de autogratificación. Una idea común, hermanos, en el corazón autosuficiente es vivir a sus propios deseos, a sus propios impulsos. ¿Cómo podemos hacerlo? Abandonando un estilo de vida individualista. Hermano, los almacenes personales de accesorios, de ropa, de aparatos de tecnología y otras cosas, dice mucho de las prioridades que usted tiene y de sus inversiones. ¿Cómo son sus almacenes en casa? ¿Cuánta ropa, cuántos aparatos de tecnología, cuántas cosas por ahí tiene, accesorios? Debemos tener cuidado, hermanos, de no ser como aquellos que fueron contemporáneos en los tiempos del profeta Ageo. No perdamos Santiago y vamos, por favor, hermanos, a Ageo capítulo 1. Nos dice un buen ejemplo de personas que vivían autogratificándose constantemente. Ageo 1. Del 3 al 9. ¿Lo tenemos? Siga con su vista. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En el tiempo, hermanos, del profeta Ageo, había una invitación al pueblo a reedificar templo, a edificar casa a Jehová. ¿Y sabe usted qué significa el templo para los israelitas? Su identidad religiosa, algo de lo más importante para su nación. ¿Y sabe qué pasaba en esa época? Que había un desinterés completo por edificar casa a Jehová. ¿Pero sabe cuál era la razón? Que cada familia y cada persona estaba tan involucrado, estaba tan obsesionado con tener su casa bien artesonada, bien arreglada, que no había mente, no había espacio, no había tiempo ni inversión para la casa de Dios. Bueno, así es la vida autogratificante. Cuando una persona vive para sí solamente, cuando una persona gasta para sí lo que quiere, lo quiere todo. La última moda, el último aparato electrónico que acaba de salir. Pero cuando se trata de inversión espiritual, le parece mucho. Pero no hay límite para sus propios gastos y sus propios gustos. No, este celular de 10,000 pesos no me parece tanto. No me parece tanto lo que pueda gastar para mí. Hermano, lo invertido propio nunca parece ser demasiado. Pero las inversiones para el eterno, alguien con un corazón autogratificante, se vuelven desde este punto de vista excesivo, innecesario y molesto. Hermano, en verdad, es necesario hacer un análisis honesto de nuestras inversiones. Puede ser, hermano, que un campamento nos parezca muy costoso, pero no así un viaje familiar, donde estaríamos dispuestos a gastar cualquier cosa. Puede ser que el arreglo del templo nos parezca excesivo, pero no se escatima en tener una casa artesonada y sumamente flamante. Quizá tendríamos, hermanos, que cuidar bien nuestras prioridades. Quizá tendríamos que pensar bien cómo es nuestro estilo de vida. Porque si es autogratificante, nada que sea para nosotros nos parece un límite o suficiente. Pero para otras cosas de trascendencia puede ser que haya dolor o haya problema en el interior. El individualismo, hermanos, es una marca de la autoconfianza y de la gratificación. También es necesario caminar, punto B para terminar, abandonando un estilo de vida disoluto. Los excesos. Excesos, hermanos, son característicos en la vida autogratificante. Lamentablemente, esta conciencia dañada no tiene límites en satisfacer gustos. Y eso es lo que finalmente termina la vida autosuficiente, que no experimenta una satisfacción plena, sino que siempre quiere más y siempre quiere más. ¿Qué leímos hace un momento en Ageo? ¿Verdad? Dice: trabajáis mucho y recibís poco, invertís mucho y obtienes poco. ¿Por qué? Porque el corazón autogratificante siempre, siempre está insatisfecho, siempre está insatisfecho. Alguien que busca su propio placer nunca lo va a obtener mientras no sea en el Señor. Bueno, puede ser que el trabajo le parece poco y entonces quiero trabajar más. Puede ser que la recreación o el ocio le parece poco y me quiero divertir más. Objetos personales no son suficientes, quiero más ropa, quiero más cosas, ¿verdad? Hermano, debemos de comprender una cosa. Cuando no hay satisfacción, escucha bien, cuando no hay satisfacción, entonces hay compulsión. Una persona que no está satisfecha es compulsiva. Busca ser más, busca tener más, busca ir más. Cuando no hay satisfacción, hay compulsión. Cuando no hay satisfacción, entonces hay queja. Hay ese desagrado constante de no me gusta esto, no me gusta aquello, no me pareció esto, no me pareció lo otro, me falta esto, me falta lo otro. Cuando no hay satisfacción, entonces hay crítica. Creo que lo debí haber hecho mejor, ¿verdad? Creo que pudo haber hecho así, creo que pudo haber hecho así. Cuando no hay satisfacción, entonces hay opresión, como era en el caso de aquellos ricos, ¿verdad? Tenían y pensaban que no tenían suficiente y entonces oprimían al otro. Cuando no hay satisfacción, hermanos, definitivamente no existe una comunión real con Dios. Hay problemas en la comunión con Dios. Dios, hermanos, es la fuente de satisfacción. Y si nuestros corazones no están satisfechos, hay un problema en él. Hay un problema en el corazón. Un corazón insatisfecho es compulsivo, es quejoso, es opresivo, es criticón, es desestabilizado. Cuando se deja de ver a Dios como fuente de nuestro bien, se incurre a la búsqueda de todo falso placer, que no solo es ilusorio, hermanos, también es destructivo y objeto de un firme juicio de parte del Señor. Vamos a terminar de leer capítulo 5, versículo 5 y 6, y terminamos. Dice, juntos habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Finalmente, hermano, Santiago termina diciendo, toda tu inversión, toda tu actitud, todo tu estilo de vida es estar engordando tu corazón para el día de matanza. ¿A qué se refiere con esto? Los animales que eran ofrecidos se engordaban para que tuvieran mayor presencia o mayor valor. Y lo que dice, una persona que vive así, en arrogancia, en opresión, y una persona que vive en autogratificación, está engordando su corazón cada día para el día de matanza. Lo que quiere decir es, está acumulando más y más elementos que serán juzgados de parte del Señor. Y dice, habéis dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Este es un principio, hermanos, que cuando el justo mantiene su boca cerrada, es Dios quien se carga del veredicto final. Esto también es un principio, hermano, cuando usted se encuentre en algún momento de opresión, en un momento de maltrato, mientras más sus labios sean cerrados, más fuerte será el juicio que Dios traerá hacia aquel que pronuncia alguna palabra inapropiada. La autoconfianza, hermanos, es un concepto de alguna persona acerca de sí mismo como suficiente, como superior, pero es cuando se ha dejado de ver a Dios como el autor de los beneficios. Es apropiarse los logros personales, ya no se ve a Dios como lo que Él es, el beneficio mayor. Pero dijimos al principio, hermanos, y terminamos, Dios es un dador de gracia y de bendiciones. Por tanto, hermano, cada bien recibido, cada bien que tú tienes, debe ser tributado a Él en reconocimiento y sumisión, pues todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. Invito a cerrar sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana que tú nos permites analizar en tu palabra aquellas situaciones que ocurrían a una sociedad en donde había diferencias, Señor, sociales, y este no era en realidad el problema. Sabemos que el problema radica en el corazón, el concepto que cada uno tenía de sí mismo. Y Padre, no somos muy diferentes a aquellos. También luchamos, también somos humanos, también somos pecadores. También estamos rodeados de una sociedad corrompida y evaluada por los bienes materiales. Señor, pero cuando venimos a tu palabra, ella nos conforta, ella nos confronta y nos hace ver un análisis real en donde estamos y cómo tratamos a otros y qué concepto tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Y qué palabras pronunciamos? ¿Y qué actitudes desplegamos sobre los demás? Señor, tú conoces a profundidad y en verdad nuestro sentir, nuestro pensar. Nuestras intenciones son descubiertas por el ente de tu voluntad y de tu sabiduría. Desde luego, Señor, que no podríamos ocultarnos, puesto que tú lo sabes todo. Pero sí podemos, Señor, reconocer. Si podemos reconocer humildemente si hemos luchado o si hemos tropezado con alguno de estos problemas que genera la autoconfianza. Padre, no permitas que nuestro corazón se eleve y se infle ilusoriamente por aspectos y beneficios, en los cuales nosotros no somos los autores de ellos. Ayúdanos a reconocer que todo cuanto tenemos y todo cuanto somos es únicamente por gracia, que no merecemos nada, que no somos dignos, Señor, de reconocimiento, de medalla, de aplauso, siquiera de un gracias. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón haya un sentir de humildad y demos el lugar, Señor, a ti que te corresponde, el lugar de Dios, de sustentador, de beneficiador, de Padre amoroso, de Padre tierno, de Padre sabio, que solo nos das aquello que necesitamos. Mientras estamos en oración, con nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, nadie más está viendo, quisiéramos terminar con una invitación sencilla. Quizá habrá alguno entre nosotros esta mañana que Dios haya hablado fuertemente a su corazón. Y en esta palabra pronunciada ha reconocido y ha descubierto una necesidad profunda de Dios en su vida. Sabe, Dios quiere habitar en su corazón. Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo a vivir como uno de nosotros y llevar en Él no solo una vida perfecta, sino ser juzgado injustamente, clavado en un madero, agonizando. Pero todo ello fue un cumplimiento para que esa muerte fue sustitutoria, esa muerte fue sustituta, fue en cambio de nuestros pecados. La Biblia dice que somos pecadores, que somos autoconfiados, autosuficientes, y este es un grave problema. Pero si usted ha reconocido esta mañana que necesita ponerse a cuentas con Dios, necesita pedir perdón por su vida individualista, necesita recibirle en su corazón y permitir que Él haga una obra nueva en su interior, hoy puede ser un buen día. Habrá alguno entre nosotros que dirá: hermano, yo quiero una vida nueva, yo quiero recibir hoy a Cristo en mi corazón como mi Salvador, quiero estar a cuentas con Dios. Habrá alguien que dirá: hermano, ore por mí. Solamente tendrá que levantar su mano y ahí mismo la baja, nadie le está viendo, solo es una indicación de su fe. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios por esa decisión. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios por esa decisión. Habrá alguien más que dirá: hermano, yo también. Yo también quiero recibir a Cristo esta mañana. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Habrá alguien más que dirá: hermano, yo también. Yo también quiero recibir a Cristo. Habrá una persona más antes de terminar. Si usted ha reconocido a Cristo en su corazón y puede apropiar esta palabra necesaria para vivir en ubicación y en humildad, resta hablar con el Padre, que dé un corazón sencillo y un corazón sensible que percibe los bienes que el Señor derrama en la vida, y una humildad suficiente para no atribuir ningún logro, sino transferir todos los derechos al autor de cada bien, que es nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque reconocemos, Señor, que día a día hay una batalla del espíritu contra la carne. Pero tu palabra, Señor, cual fiel espada, atraviesa nuestro sentir y nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestras necesidades. Padre, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que nuestro carácter sea transformado cada vez más a la imagen de tu Hijo. Y permite, Señor, que tu obra sea completada de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.